Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Hola, aquí estoy, La de Mar está en cultura, con el mate, con Leonardo Giusti. Nos han dejado plantado, Jorge Cabrera no apareció, Nicolás Giancalini tampoco, y Florencia Muscari, que es las redes, pero este equipo está, aunque no está presente, es el equipo que estamos en Radio Acá Cultura trabajando, y Leonardo Firme, estamos acá solitos. Estoy esperando también a mi invitada. Hoy con el paro se ha complicado la cosa, espero que venga. Pero si no viene, haremos el programa nosotros y con un mate. Obviamente acá Leonardo también tiene su mate, me está mostrando. Y resulta que recién estuve con José María Plaza. José María Plaza es un escritor español que era muy amigo de Aute, íntimo amigo de Aute y biógrafo de Aute. Y para mí fue muy importante conocerlo, nos conocíamos de escribirnos. Pero nos conocimos personalmente, bueno, hablamos un montón de Luis Eduardo Aute, que para los que no sepan, yo empecé a cantar a Luis Eduardo Aute en los años 60 y luego grabé un montón de, ahora grabé un disco de canciones de él, pero lo canté toda mi vida. Y cuando lo conocí en España, él me quiso conocer a mí, yo le contaba a José María, él me quiso conocer porque no podía creer que una argentina cantara sus canciones. Me llegó a producir unos demos. Nos hicimos muy amigos, él fue alguien como yo siento que un mentor para mí, porque yo empecé a componer a los 17, 18 años con la guitarra porque me gustaba mucho lo que él hacía. Entonces es como que me inspiró a ser cantautora, ¿no? Así que este encuentro me regaló este libro, que lo pueden ver acá, que se llama Balada para Clara, y que el prólogo es de Luis Eduardo Aute, así que lo voy a devorar, y si no viene mi invitada, les voy a leer algún poema, porque me parece que deben ser excelentes. Y yo pensaba, ahora toda la tecnología que hay, que tenemos información todo el tiempo con las redes, con la televisión, que la televisión hoy es una cosa que, bueno, ahora se está dejando un poco de lado porque están las plataformas, pero yo me acordaba en estos días de cuando mis padres compraron el primer televisor. Y solamente alguien que vivió en los años 50 puede saber de qué hablo yo cuando digo que fue realmente la llegada del televisor a mi casa. Yo no sé qué edad tendría, pero era muy chica. Y un día mi papá apareció con el televisor, que era un mueble. Era un mueble, no era muy grande, no era un televisor grande, era un televisor chico, pero que era un mueble. Y lo pusieron en un lugar donde era el comedor diario, un lugar donde nosotros comíamos y donde... No era el comedor, donde el comedor estaba siempre cerrado solamente para cuando venían. Imagínate, mi papá, Lucas de Mar, invitaba a grandes figuras, ha venido a comer Gassman a mi casa, ha venido a comer mucha gente importante, entonces se abría ese comedor y se comía. Si no, comíamos o en la cocina a veces en el escritorio de él, y después con este tema del televisor se hizo común que comiéramos en este comedor diario y donde pusieran el televisor. Pero ¿qué pasa? El televisor tenía un solo canal, que era Canal 7, en blanco y negro, además. Y era como que no daban todo horario completo como ahora. El televisor está siempre con algo. Eran en horarios donde había determinados programas. Por ejemplo, estaba el teleteatro de la hora del té, que daban un teleteatro a la tarde. Mi mamá veía un programa Modas en TV que era divino. A mí también me gustaba la moda, así que veíamos el programa Modas en TV. A la noche daban los programas así como muy interesantes. Qué sé yo, había programas de humor, pero también lo que pasaba era que los comerciales eran en vivo. Imagínate lo que Leonardo me está mirando porque no puede creer. Yo no sé qué edad tiene, pero es alguien joven. Entonces, yo estoy contando una cosa que no puede creer lo que yo cuento. Los comerciales Pinky y el negro Brizuela Méndez, que para la gente joven dirá, no tengo idea quiénes son, eran re famosos. Pinky sí, porque Pinky murió hace poco y realmente era una figura de la televisión, pero era una figura de aquella época donde una Pinky muy joven, muy linda, hacía los comerciales en vivo. Entonces, entre un programa y otro aparecían con el comercial y se hicieron muy famosos. Y bueno, después estaba el noticiero, que era como el noticiero de ese que daban en el cine, que Noticias Argentinas, no sé qué daban. Y después también era motivo de penitencia el televisor. Por ejemplo, la penitencia, la peor penitencia, que si te portabas mal, hoy no ves televisión. Eso era, hoy no ves televisión, era tremendo, y te juro que la cumplían. A mí me mandaban muchas veces, fui a comer a la cocina, porque tenía prohibido, me había portado mal, tenía prohibido ir a ver televisión, que estaba ahí. Así que, bueno, estoy mirando acá. Quiero mirar el coso porque me están diciendo sobre mi invitada algo, pero no lo puedo escuchar. Supongo que no habrá podido llegar por el paro, pero bueno, tendría que haber avisado. De todos modos, yo seleccioné, ahora después les voy a leer algo de este libro tan lindo. Yo seleccioné alguna música, hoy me dio por lo italiano, ¿no? A mí la música italiana, no sé a vos, Leo, pero a mí la música italiana, a mí la música italiana, sobre todo la de no la de antes, sino la de los años, empezó una revolución con Lucio Battisti, bueno, Mina che cosa sei, la obra que está haciendo Elena Roger, es sobre todas esas canciones. Y quería escuchar algo, una que se llama Una aventura de Lucio Battisti, la tenés por ahí, vamos a escucharla.
Sempre vivrà
Bueno, me reía porque estábamos hablando con Leonardo sobre este tema que yo hablaba de la televisión. La televisión en realidad en los años 60 empezó a ser como ya tuvo Canal 13, después estuvo Canal 11, Canal 9, y entonces ahí empezó un poco la tele. Acá llegó mi invitada, así que buenas, Eugenia Gerti, que está con nosotros. Tranquila, tranquila, porque yo estoy, vos ponete los auriculares. Tenemos acá una gran actriz que vino a visitarnos, que está presentando una obra que ya vamos a hablar, pero además ella tiene una carrera hermosa porque nació en Olavarría, Eugenia Gerti, que es un lugar que yo quiero especialmente porque hubo una muestra muchos años de cine que se llamó Lucas de Mare, como mi papá, que era la muestra que yo iba siempre, fui madrina de esa muestra, y que para mí Olavarría es un lugar que yo quiero, así que bienvenida, la podemos ya presentar, ahí está Eugenia, qué pobre. ¿Cómo llegaste, Eugenia, con este quilombo?
Ay, no, llegué, perdón. No. Ay, mirá, yo me olvido que la radio...
Ahora
la radio tiene...
Tiene imagen.
Sí, como siempre tengo pintadita la boca, linda, pero bueno, nada.
A tu edad todavía podés venir con la cara.
No te creas, porque una se ve, una y uno, bueno, con todos, ¿no? Nos vamos viendo, distintos.
Es que hay una gran exigencia hoy, que es tremenda, que a veces uno se cansa, ¿no? Porque era esa época de antes donde se podía salir de otra manera. No había tanta exigencia, creo, con esto del cuerpo, con la moda, con la cosa, que si no están las críticas, ¿no?
Sí, comentario gratuito, ¿no? Sí. ¿Será que todo está tan caro que la gente lo que es gratis lo usa mucho?
No, vos sabés que yo el otro día, ahora vamos a hablar de vos y todo, pero el otro día leí una cosa de Kate Winslet se llama, esa gran actriz de Titanic y tantas cosas. Yo creo que hoy es una de las grandes, grandes actrices. Y ella contaba que cuando... Sí. Contaba el otro día, a mí me extrañó, dice que cuando ella escuchó unos comentarios porque había ido, no sé, una presentación de algo con un vestido que por ahí le ajustaba, dice, las cosas que dijeron de mí, yo siendo tan joven, dice, escuchaba que me hicieron, o sea, que la denigraron directamente por cómo le quedaba la ropa, porque estaba gorda, porque estaba... Dice, si ellos supiesen lo que fue para mí, lo que me pasó a mí al escuchar todo eso que decían de mí. Dice que sufrió muchísimo, bueno, lo superó, hoy es una actriz, para mí, de verdad creo que está entre las... de su generación, está entre las grandes, que no le importa nada, que hace cualquier tipo de papel y por suerte superó ese dolor que le debe haber causado.
Sí, no, además, ¿no? Si vos mirás el videíto, la foto de los comentarios, que alguna vez lo habré visto, bueno, en esto de todo lo que aparece en internet ahora, o sea, como gorda y tiene, no sé, medio rollito, que no llega a ser rollito, como aparte, un poquito de piel que le sale. O sea,
pero aparte, ¿a quién le importa? Como si eso fuese lo importante. Eugenia, un poco, yo te... La primera vez que la conozco personalmente, la primera vez que nos vemos, y te agradezco que hayas venido, porque soy de una familia que son todos en el arte. Tenés bueno, vos también sos autora, además de actriz. Escribiste un unipersonal.
Sí.
Pero de una familia de autores, de actores, y son un montón.
Sí, somos un montón y como decimos, una generación espontánea de artística, porque para arriba la línea no hay directo. Bueno, una tía nuestra era pintora, una hermana de mi papá. Pero después no, fue medio mi hermana Marcela que dijo, yo voy a estudiar actuación, y se anotó, le dijo a mi mamá, me anoté en el, primero estudió letras y después se pasó al Conservatorio Nacional, hoy la UNA. Y bueno, una vez que abrió ese portón, Marce, fuimos saliendo todos los Minions.
Y hay actriz y actor.
Sí, Marce...
¿Cómo somos las más chicas?
Yo soy la más chica, sí. O sea, nosotros somos 5 hermanos de mi mamá y papá, sí. Y tenemos 2 hermanos más del segundo matrimonio de mi papá,
de tu papá,
que son 2 bombones, o sea, somos 7.
Son 7.
Pero como hay una diferencia de edad, hay una crianza más más pareja de contemporáneos, los primeros 5. Yo soy la más chica de los primeros 5, la más chica es mi mamá.
¿Y todos en Olavarría o...?
No, porque mi los más chicos de Olavarría, justamente. Ah. Porque mi mamá, mi vieja y mi hijo eran de acá.
Ah.
Mi mamá vive, le mando un beso a Marta, te amo.
¿Y por qué dice que naciste en Olavarría?
Porque mi papá empezó, mi papá era anestesista, y empezó a ir a trabajar a Olavarría, y venía, ya tenía a
Marcela. ¿Querés un mate?
Sí, me encanta. Ya viene,
un poco
ya,
frío.
Sí. ya habían nacido Ceci y Marce y estaba por venir Patricio Pacho, que es actor, él es el otro que es actor. Sí, actor. Entonces, mi mamá ya se fueron a vivir para Olavarría, o sea, había tanto trabajo que fue, bueno, nos vamos directo a Buenos Aires, porque mi papá iba y venía. Entonces se instalaron allá, pero a Pacho mi mamá lo quería venir a tener acá con mi tío Felipe.
Mira vos.
Y bueno, y la cuestión es que, pues, familia de médicos de parte de mi papá. Y bueno, la cuestión es que después ya se quedaron allá y nacimos Santiago y yo, que somos los más chicos de mi mamá allá, y mis hermanos Felipe y Federico son de Olavarría. Mi hermano Felipe es actualmente está jugando en la selección de rugby de Bélgica. Él se fue a vivir a Bélgica hace unos 6 años y a jugar al rugby en un pueblo chico, bueno, una ciudad que se llama Dendermonde.
¿Qué historia? Dendermonde,
y quería jugar en la selección de Bélgica y lo logró. Así que está ahora convocado allá. Ahí, sí, chocho. Y mi hermano Federico, que es lo más, bueno, él es licenciado en
¿Y no, vos te formaste, estudiaste allá o estudiaste ya acá?
No, yo de los 7 años que estoy en Buenos Aires.
Carrera, todo lo hiciste. Nosotros lo hemos visto, mira, antes, yo voy a decir algunas de las cosas que hizo, vos después seguramente me vas a decir algo más. Para vestir santos, impostores, dromo, aquí no hay quien viva, Ana Levy, el personaje de Ana Levy, Cuentos de Fontana Rosa, Hechizada, Fuga a la Medianoche con Fantino, Se Dice Amor, Casados con Hijos, Padre Coraje, Soy Gitano, Culpable, todas las vi, Campeones, Vulnerables, Chabona, Brazolero, Los Rodríguez, de Poeta y de Loco, yo también trabajé de Poeta y de Loco. Después, bueno, mucho teatro, estuviste nominada para el Trinidad Guevara, que es un premio que todos quieren tener.
Estuve nominada 2 veces.
2 veces.
Como protagonista, o sea, en el premio, en el rol protagónico que tanto queremos. Sí. Y no me lo dieron, así que bueno.
Ya lo vas a ganar.
Anoten que. No, la segunda fue un poco una desilusión grande.
Sí.
Porque en la segunda, aparte, fue al año y al año siguiente, o 2 años, con 2 años de diferencia, muy cerquita. A la segunda dije, bueno, obvio que después de no habérmelo dado enseguida, por lógica pensás que te lo no, sí. Así que
muchas de estas cosas en polka, ¿no?
Polka, muchas cosas en polka.
Mucho.
Bueno,
de las polka.
De las series, de las últimas cosas, por ahí la gente por ahí no ubica algunas cosas de antes, o la gente más joven, que a mí me gustó mucho, estoy en la serie de Fito Páez, El Amor Después del Amor.
Sí, yo la vi, qué linda serie, hermosa, por favor.
Está muy bien hecha. Y bueno, ahí estoy la tía Charito. Y una película que yo amo también ahora, que les digo todos y todas que la pueden ver.
Que se puede ver.
Que está en la plataforma con N.
Sí, Netflix.
Se dice Netflix, sí, perfecto. Que se llama No Me Rompan.
No Me Rompan.
Es una comedia hecha por mujeres. Es Carla Peterson y Julieta Díaz. La escribió Jazmín Rodríguez Duca, que también actúa. Y la dirigió Azul Lombardía. Y está buenísima. Bueno, Celina Font, Brenda Kirsten. Estamos haciendo una comedia que fue muy bien en los cines, muy bien en Netflix, y que todavía la ve muchísima gente ya después de casi 2 años estrenada.
¿Y te gusta o extrañas un poco la televisión que se hacía antes de ir a grabar al canal y todo?
Sí,
porque ahora es más como cine, ¿no?
Extraño. No, como se hace, digamos, soy en general de no, una cosa no quita la otra.
No.
Cuando me dicen, ¿te gusta más el teatro? Esto no, me gusta todo. Pero
has hecho mucho teatro.
No, teatro sí. La verdad es que si me decís, mira, tenés que elegir, no hay, pasó algo, tenés que elegir una, creo que sí, creo que es teatro.
No hay que elegir.
Por suerte no hay que elegir. Pero si me decís, te queda una única opción, que es como un juego, viste, como un amigo dice, ay, no sabes jugar, tenés que elegir una, bueno, no importa por qué.
Sí,
y creo
sí.
que es teatro porque lo que te da, la vivencia del teatro es incomparable con, porque digo, la tele tiene sus cosas, el cine tiene sus cosas, pero ¿qué pasa? El teatro no pasa a ningún lado.
No hay como, yo digo siempre que no hay como la actuación en vivo, para un actor o para un cantante lo mismo, ¿no? El show en vivo, la actuación en vivo. Y vos fíjate que con todo lo que las plataformas, nosotros los cantantes tenemos el tema de Spotify también y de todas las plataformas, pero hay una cosa con la que no pueden es con el vivo, con el teatro no te pueden reemplazar,
no te
o sea, a la gente le gusta ir a ver al actor en vivo. Vos fíjate que ahora que estuvo Lady Gaga en Brasil, se fueron un montón de gente a verla en vivo. Yo digo, viajar y
bueno, aparte ella tiene, bueno, tiene energía,
bueno,
¿no?
Han viajado y han hecho un viaje porque en vivo. El teatro tiene eso, que la gente quiere ir a ver a los actores en vivo, ¿no?
Nosotros tenemos la suerte en este país que la gente le guste ir al teatro. Nosotros ahora estuvimos con las obras en Rosario y el Teatro de la Comedia, que es hermoso, lleno. con una, un momento único, un jueves lleno, un teatro que tiene 600 localidades, o sea, como y la fiesta que se arma en el teatro tiene sí, esa, sí. tiene una fiesta que, bueno, un poco esto que estamos diciendo un poco, no es que lo diga yo sola, es una de las pocas cosas analógicas que quedan, un arte analógico sí. que se hace igual que hace 2000 años, ¿no? O sea, del teatro griego acá, pues hay algo que sucede que es igual.
Es igual, es
y,
igual.
Y la gente quiere ver eso que es atemporal, ¿no? Quiere vivir, la gente quiere vivir esa experiencia porque sabe que no hay nada que la iguale.
Es verdad.
Para bien, para mal, ¿no? A veces te puedes engrampar con alguna obra que no está muy buena. Pero la gente no deja de ir al teatro por eso. Exactamente, al cine también te puede pasar.
Y decime, Eugenia, y Tarascones, que es esta obra que ahora van a estar todos los domingos, están todos los domingos de mayo y también dos domingos de junio, en un horario que me encanta, a las 17 horas en el Metropolitan. Y son cuatro actrices geniales, las cuatro además.
Gracias.
¿Cómo? Claro, vamos a decir, Paola Barrientos, Alejandra Fleschner,
Susana Pampín
y vos, Eugenia.
Dirigida por Ciro Sorsoli, que es un genio.
Una comedia negra, ¿de qué se trata? Contame un poco, vendeme un poco para...
Sí, primero aclaro que las fechas son un poco más corriditas para acá, ¿no? Que dije, porque vamos a estar del 18 de mayo al 8 de junio. O sea, este domingo no hay función.
Todos los domingos.
Son cuatro domingos a las 5 de la tarde.
Por Plateanet, sí.
Y todos los domingos. También nos pueden escribir, estar atentos a nuestras redes, sobre todo en...
Yo te etiqueté, vos sos Eugenia Gerti, ahí nomás.
Sí, mira, soy medio desastre yo, pero
ya vi porque vi que no ponías nada. Te estuve etiqueteando estos días
me llegó, ¿eh?
Sí, hoy hice una historia donde puse también lo del teatro.
No, ahora te voy a mostrar, estoy etiquetada, entonces por ahí, porque tuve una cuenta falsa que la denuncié y ahora voy a ver, porque
por
evidentemente...
Ahí, por ahí, entonces ahora la etiqueté que no a la nada. Falsa. Pero de todos modos no importa, Tarascones es la obra. ¿Y cómo es una privado. Comedia negra?
Tenía que ver, mirá, un poco con lo que estábamos hablando al principio de las operaciones, de las caras, de las cosas, un poco eso. Son cuatro amigas que se encuentran a tomar el té, por eso también la deuda que teníamos con el horario de las 5 del domingo a las 5 de la tarde, hacía mucho que lo queríamos hacer por el horario del té justamente. Y entonces un poco lo que pasa es esto, son cuatro amigas que siempre se juntan a tomar el té, pero esta vez sucede algo distinto, sucede un crimen. Que es lo que no puedo contar mucho. Sucede un crimen y la situación, no tan cotidiana, pero habitual, cambia. Y empieza un poco una necesidad de encontrar culpables, de que alguna cabeza tiene que rodar, de buscar Y son cuatro señoras, cuatro amigas bien, del bien. Entonces, son cuatro amigas que están un poco corridas. Y un poco también lo que hemos jugado en lo estético es como...
Sí, yo las vi como muy caracterizadas,
sí,
¿no?
Sí, como que se hicieron cosas que no le quedaron muy... un poco se les desorganizó la cara. Como
la
que
muerte te sienta bien, ¿te acuerdas?
Sí, total. Nos han comparado cosas de la obra con eso, sí. A partir de... la obra es muy divertida, tiene un ritmo, es una obra que... condensada, ¿no? Porque es una obra que dura 1:10, y en esa hora 10 no paramos... Y hay mucho humor y mucho vértigo. O sea, empiezan a salir trapitos al sol y cosas que, bueno. La obra además es en verso, escrita por Gonzalo de María, que es una genialidad, otra genialidad de él. Y es, muy particular esta forma de la comedia que, como bien sabés, siempre empezamos las y los comediantes en una obra que dura una hora y termina durando una hora y media, porque empezamos a agregar, llevados
por
el público.
Aparte son cuatro.
Acá no puede pasar eso.
No puede.
Porque está en verso. Encorsetadas. Por el verso, pero ha crecido un poco la gestualidad.
Qué interesante. Aparte son cuatro actrices increíbles. ¿Cómo se juntaron? ¿Fue una historia que las convocaron o a ustedes se les ocurrió trabajar juntas?
No, fue una convocatoria. Nunca pregunté bien cómo yo quedé ahí, pero esta obra es una creación original del Teatro Nacional Cervantes. Sí. Digo creación porque nunca antes se había hecho el material, ¿no es cierto? Entonces, y Gonzalo hablaba de eso, de que creo que en francés se dice creación o crear un personaje a quién fue que lo hizo por primera vez. Como que ese, te queda el orgullo de haber sido quien,
el primero,
quien la creó. Sí, como sí, que lo creó no por escrito, sino en 3D.
Claro.
En la corporalidad. Entonces, era Ciro Sorsoli, estaba Paula Barrientos. Sé que el texto se lo había acercado Gonzalo a Alejandra en un momento. O sea, que Alejandra tenía el texto y el Cervantes la convocó a Alejandra. Fue una idea ahí. O sea, que Ale estaba... después fue convocado Ciro y Paola también, o sea, un poco como que se fue armando.
¿Se llevan bien?
Sí, nos llevamos bárbaro, llevamos casi...
¿Ya cuánto tiempo?
El año que viene cumplimos 10 años.
¡10 años!
Que por supuesto con todo lo que es la pandemia uno te olvida y dice, bueno, hubo 2 años y medio
que no la hicimos.
Que no la hicimos, no hicimos ni una función, o sea que, digamos, en este momento que llevamos 8, casi 9 años, la verdad es que total serán, el año pasado hicimos solo 6 funciones, que fue lo que pudimos coincidir. Porque, bueno, la gente por ahí dice, ¿otra vez volvieron? ¿Se fueron? ¿Se volvieron o nunca se fueron? siempre la vamos a seguir haciendo, es lo que decimos, hasta que no nos tengamos que maquillar más, porque nos vamos haciendo las cosas de esta gente que ya no requiere tanto maquillaje. Así que, bueno, siempre que coincidimos la queremos hacer y... la extrañamos. Yo la extraño mucho la obra cuando no la hacemos y cuando la volvemos a hacer decimos, ¡ay! Como no está, es como un refugio para nosotras, el material, el encuentro, el divertirnos en escena, porque las cuatro nos admiramos, claro, mutuamente, sí, nos retroadmiramos, es un poliamor.
Además yo creo que cuando uno trabaja, con sobre todo en el teatro, bueno, los vínculos en general que uno tiene cuando labura en esto, son muy poderosos, ¿no? O sea, pueden pasar los años, a veces uno se ve o no se ve, pero... es como un vínculo que es para siempre. Sí, a mí me pasa con gente que trabajé, que por ahí no la veo, pero cuando yo la veo, han pasado años y siento como una cosa que en el acto está ese vínculo que hubo de haber compartido camarín o haber estado totalmente, muy cerca. Sí. Es como una familia que somos,
es,
¿no?
Es un cariño entrañable. A mí me gusta mucho la palabra entrañable y el concepto, el significado, ¿no?
Sí.
De lo entrañable, porque cuando uno habla de algo entrañable, tiene una calidez o una calidad de lo que estás diciendo, es claramente que muy claro que es. Bueno, hablando entrañable, también me viene un poco, porque también estoy haciendo Cae la Noche Tropical, uh-huh, con Leonor Manso. Estábamos haciendo Cae la Noche Tropical, que es la versión escénica de la novela de Manuel Puig. Leonor Manso, Ingrid Pericori, bueno, ahora Ingrid está en otro proyecto, por un tiempo no va a estar, así que la voy a reemplazar yo.
¡Qué bueno!
Y Carolina Tejeda, que también está en el elenco. Así que este sábado estrenamos con los nuevos roles.
¿Y dónde?
Estamos en Hasta Trilce.
Ah, sí, es muy lindo.
Es muy lindo, muy lindo lugar, y tienen una onda bárbara, ellos ahí, la verdad, también. Así que el sábado a las 20, ahí es por Alternativa Teatral. Pero bueno, estoy un poco, bueno, con los nervios de hablando de entrañable...
De estrenar.
Estoy porque es un personaje, son las dos hermanas, ¿no? O sea, voy a ser la hermana de Leonor.
Ah, mirá.
Es un personaje con un riesgo y una composición, como se decía antes, digamos, de una mujer de 80 años. Así que, bueno.
Qué vale. ¿Cómo te preparas para eso?
Y no, me vengo preparando bastante, así que estoy que como hacer. Ya igual, con ganas de
igual
salir.
Igual los 80 como de antes, porque ahora los 80 de ahora,
exacto,
viste que...
Exacto, muy buena observación.
Yo tengo 76 años, no. Sí. Cumplí el 12 de abril 76 años.
Aries, como yo. Me
encanta. Aries, somos, sí. Aries, bueno. Y entonces, hoy cambiaron las cosas. Yo,
mucho.
O sea, yo no le doy bola, no me siento, pero después pienso y digo, tengo 76 años, pero lo tengo que pensar.
Sí, no lo pienses.
Porque
dentro
mío no lo siento.
No lo siento, sí. No hay que sentirlo, porque es algo de lo que hablamos al principio, que tanta exigencia hoy que te hace pensar, estás bárbara. Bárbara en todo sentido, ¿no? O sea, es la energía y el brillo en los ojos.
Yo creo
que
uno tiene, por eso te decía lo de antes. Antes la gente, vos pensás, yo cuando era chica pensaba en el año 2000 y pensaba que iba a estar muerta en el año 2000, porque claro, lo veía como una cosa lejana y hablaban del 2000 como si fuese. Y llegó el 2000, hay una canción que canta Arnela Banoni que después dice, poi tu toqui, porque era esto el 2000.
Claro, claro.
O sea,
bueno, yo el 22 de marzo cumplí 50, no lo puedo creer,
niña.
No lo puedo creer igual. Claro, una niña, uno va diciendo eso a los más chicos.
No tuviese,
pero...
Ojalá, dame dos días con la cabeza de hoy con los 50.
Claro,
los 50 no los aproveché,
no,
porque
claro,
no sabía que era... que iba después a tener más, ¿viste?
Bueno, pero, lo mismo que uno le está diciendo a los de 30, ¿no? Claro,
pero es una cadena, dame dos días y hago un desastre.
Es una cadena de consejos que nadie escucha porque a nadie le importa. Bueno, a alguien joven le decís, che, mirá, fíjate que esto... Se miran así, y yo hacía lo mismo, me decían algo y decían, anda, déjame en paz.
A nadie le importa, yo tengo una nieta de 14 años, ¿no? Entonces le digo, mira, Victoria, me gustaría, acabo de terminar de grabar un disco.
Qué lindo.
Y entonces le digo, me gustaría que cantemos una canción juntas. Bueno, me dijo que ella no sabía cantar, mentira, pero me di cuenta que no le interesaba. Entonces mi hijo me dice, pero pierdo una oportunidad. Le digo, ¿sabes cuando ella se va a dar cuenta que fue una oportunidad? Cuando pasen los años y yo por ahí no esté y diga, ella, mi abuela me dijo... Sí. Pero bueno, está en otra.
Sí, no se puede trasladar las necesidades ni lo sé.
La vida es así.
No es así. Es más, con los chicos pasa, creo que nos les pasa a los chicos como nos pasa a nosotros cuando éramos chicas. Cuanto más le decís, peor es.
No, claro.
Y una sabe porque lo vivió, que te vienen a decir y no te rebota lo que te dicen.
Escúchame, Eugenia, ¿y cómo te vas a maquillar y todo para ser de 80 años?
Bueno,
peluca gris,
la peluca blanca, que las pelucas ya están.
Y el caminar,
hay una botarda, digamos, un trajecito, un cuerpo. Con una panza, una forma ya para ese cuerpo de Lucy, que eso continúa. Y bueno, y mañana me encuentro con mi amiga Lucila Angrisano, que es una maquilladora alucinante, y ella me va a
enseñar.
Ya lo habíamos hablado, y en Tarascones me maquillo, nos maquillamos nosotras, y ahí
está
hacemos muchas
cosas.
Está
muy bien por la foto, muy bien maquillada.
Nos maquillamos nosotras con, por supuesto, el lineamiento que nos dieron las profesionales, las maquilladoras del San Martín en su momento, y bueno, nosotras después lo continuamos. Entonces hay algo de la cierta técnica o cierta cosa que yo más o menos la he aprendido, pero específicamente quiero que ella Lucy me va a llevar a esa edad más concretamente, claro. Y algunas cosas. Como es teatro, hay cosas que no van a ser necesarias, porque
claro,
si fuera cámara quizás necesitas un poco más. Pero bueno, sí es muy buena tu observación de que son los 80 de ese momento, porque la obra transcurre en el año 87, 88, o sea que era otros años,
era otras
80.
Mujeres a los 80.
Hoy también, digo, yo pienso, mi mamá cumplió 80 en enero, y yo digo, pero mi mamá ni le tiemblan las manos.
Claro, por
ni,
eso.
Es mi mamá tiene un montón de dificultades de salud, pero está bárbara igual.
Claro.
Dificultades EPOC por fumar, 50 años, que es, bueno, lo mejor que hemos hecho todos en mi familia es dejar de fumar. No hay que dejar de fumar, no hay que empezar,
no hay que empezar a fumar.
Ese es un texto de mi unipersonal. Que,
verdad, mi hermana murió de cáncer de pulmón, así que
sé eso.
Muy de cerca a los 49 años.
¿Tu hermana 49?
Sí. No. Pero bueno, fumó desde los 12 años. Yo nunca fumé, ¿no? Yo empecé a cantar a los 15 años, empecé a estudiar canto a los 15 años. Y Alexia de Platay, la profesora, me dice, ¿vos fumás? Le digo, no, yo era muy chiquita. Si querés ser cantante, no fumes. Y para mí fue...
Consigna.
Nunca.
Qué suerte. Y bueno, hablando del canto, también es lo que te mantiene, ¿no? El canto
no,
es tan saludable.
Yo creo que la vida es... hay que vivirla. Lo que no quiero es ser un estorbo para nadie. Entonces, digo, la vida tiene que ser para ser vivida. Después, para que te estén cuidando, y eso mejor le pido a Dios que me lleve. Que sea así, ¿no? Pero hablando del personaje, te lo decía porque me imagino que para alguien de 50 años, hacer una mujer de 80 años, igual, aunque la mujer, suponete que fuese de hoy, que eso es... Todo es distinto a los 80 años y vos tenés la piel divina de una chica joven.
Bueno, hay ciertas características y creo que el escenario y la...
Y la voz y el hablar y eso también.
Y el hablar va a bajar a algún lado.
Sí.
Incluso estuve probando alguna cosa más carraspeadita, digamos, que hay que verlo porque es una obra donde mi personaje habla prácticamente una hora. Tiene muchísimo texto. Este personaje habla mucho, o sea, recae mucho del texto, de la narrativa sobre Lucy. O sea que tiene que ser agradable de escuchar, tiene que ser fácil de poder sostener durante la hora y que no lastime, ¿no? Porque el trabajo ese es nuestro, que eso también tiene el teatro, que por ahí en una filmación es tan corto el momento que vos podés llegar a emplear una voz particular que corten y ya la dejas hacer, pero vos tenés que estar una hora y tú... La respiración,
obvio.
Así que bueno, estamos
observar, mucho observar
y a la vez encontrar el rebote interno, ¿no? Porque bueno, para mí en la actuación hay muchas cosas que tienen que ver con cosas, digo, bueno, no sé cómo explicarlo, pero cosas que vos viviste, pero que son trasladadas, o sea, los sentimientos, el sentimiento o la sensación del cuerpo de estar muy cansada por cierta edad, aunque es un personaje muy vital. Entonces, bueno, encontrar esa vitalidad de los 80 es también particular, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí veía a mi mamá. Igual tengo una reflexión sobre esto, que es que si bien ahora son otros los 80,
sí,
a la vez el mal vivir que estamos teniendo también está trayendo, digo, por ejemplo, artrosis en gente más joven,
ah, sí, sí,
¿no? Cuestiones de la alimentación elegida o no. Pero porque digo, los productos están tanto conservante y tanta genética modificada, las cosas van a ser, o sea, prolongamos la vida, no sé para qué, para llegar peor, ¿viste?
Decime, Eugenia, y vos venís de una familia, porque me extrañó que sean todos en la rama del arte, ¿no? Escritores, actores, ¿de dónde viene eso o viene de ustedes?
Y bueno, mi hermana Marce cuando empezó a cuando dijo yo quiero hacer esto, mi mamá le dijo pero quiero actuar, y le dijo bueno, si vos sos feliz, si a vos te hace feliz, está bien. Sí, y le dijo me preocupa de qué vas a vivir, pero bueno, un poco eso pasa con todo, le dijo.
Claro,
así que
es verdad.
Así que fue punta de lanza ahí, Marce, y fuimos de a poco mandándonos. Está mi hermana Ceci, que es guionista, mi hermano Santiago, que es guionista, Marce, que es guionista y es actriz, Pacho, que es actor, mi hermano, que juega al rugby, es licenciado en comunicación también, mi hermano Fede, que es licenciado en administración de prensa, es una de las personas más, uno de los payasos más divertidos que conozco. O sea, el sentido del humor atraviesa a toda la familia. Eso mi papá tenía, mi mamá tiene. Mi papá era un tipo que le gustaba contar historias.
¿Ah, sí?
Sí, relatos, como contar mucho y escuchar a otras personas. Siempre iba a tomar mate a lo de acá, a lo de allá, allá no la barría. ¿Para que le cuenten historias de la familia, de los campos, del esto? O sea,
no
que era. Le gustaban mucho las historias. Y así que bueno, por ahí hay algo que.
Y vos me decías que no escribiste, pero yo leí que habías escrito un unipersonal.
Sí, pero bueno, lo monté un poco más como improvisando, que es algo que también amo y que también hago mucho y hago siempre con los chicos de Impro al 2020, cuando me invitan voy.
¿Y te gusta el unipersonal? ¿Te gusta? Es un vértigo.
Estoy empezando,
¿no?,
a armar uno, sí, es un vértigo. Es un vértigo que a mí un poco me empujó al unipersonal. En ese momento, bueno, Carlos Belloso,
sí, claro.
Que él hacía muchos unipersonales, y cuando yo tenía un dúo y me encontré sola porque mi compañera se fue de gira con otra cosa y yo quedé así, me dijo, llegó el momento, tenés que hacer un unipersonal. Sí. Y yo decía, ay, pero qué aburrido, un poco qué aburrido estar sola, que yo después la encontrás, obviamente es una maravilla, es un vértigo, es un riesgo tremendo, y para mí es algo que de lo que hay que ir y venir, y no quedarse, no instalarse en el unipersonal, porque después es, bueno, como el hijo único, ¿no?
Claro.
Nosotros que somos, no es que esté mal ser hijo único, pero como, bueno, somos familias, mi papá, familia irlandesa, 80.000 hermanos.
La familia irlandesa,
sí,
claro.
De allá viene el apellido, bueno, y mi mamá también, vascos, eran siete hermanos, mi papá nacieron 14, pues sobrevivieron 12. Pero digamos, la idea de la comunidad, la idea del estar acompañado, de la trama en red, la tengo como muy arraigada.
Sí.
Así que el unipersonal es como un momento en el que, bueno, también es una posibilidad de poder, viste, es muy difícil coincidir horarios, conseguir funciones.
No, claro.
El unipersonal te da esa libertad.
¿Qué te gustaría? O sea, ¿qué decís? ¿Me quedó esto en el tintero? Me gustaría hacer esto.
Mira, cantar. Mira,
cantar.
Justo que lo nombraste ahora
vos. ¿Y?
Yo empecé cantando, o sea, de chica.
Sí, yo leí algo que habías cantado.
Yo era solista del coro de mi escuela, la escuela pública. Mis hijos.
¿A qué escuela iba?
Iba a la escuela Amadeo Jacques, que está en Soler y Vit.
Ah, mira. Yo iba al normal número 6, que estaba.
¿Mis hermanas también?
Sí.
Sí.
Y porque nosotros vivíamos en Santa Fe y Salguero. Y el normal número 6 era ahí en Güemes
y
Araos por ahí.
Ahí, sí, mis hermanas, Marce y Ceci, bueno, era escuela de chicas solamente.
En otra época,
sí,
¿no?
Mis hermanas también.
No,
todavía.
No, el mío era con varones, porque yo estaba enamorada en Jardín de Infantes de un chico que se llamaba Jorge Pombo, nunca me voy a olvidar.
Y ¿Pombo?
Pombo, Jorge Pombo, Jorgito Pombo era. Y yo decía que era mi novio, pero de 4 años. ¿Viste?
Él no sabía.
No, y me escribió la hermana la otra vez. y me dice, vos ibas al colegio, y yo me acordaba y decía...
Tu cuñada, digamos.
Era mi novio.
Te escribió tu cuñada.
Bueno, entonces el canto...
No, mis hermanas se terminaron secundario ahí, pero era de mujeres cuando ellas terminaron ahí, bueno...
Otra época.
Y entonces era solista de mi escuela y después me puse a estudiar canto a los 13, 14 años por
¿Con
ahí.
¿Con quién estudiabas?
Y yo me anoté, nosotros en casa no había plata, tuvimos una infancia, una adolescencia bastante árida, y yo iba al Rojas, al Centro Cultural Rojas, era el lugar donde todos mis compañeros también del Centro de Estudiantes ahí veíamos lo que podíamos ver. Todo gratis y cursos gratis que si no podías pagar, bueno, creo que había una cuota, pero si no, bueno. Sí. Entonces yo me anoté con Gabriela Torres.
Ah, sí, Gabriela Torres.
Gaby era profe ahí y mira qué loco, Gaby era pareja de Lito Vitale en ese momento.
Sí,
y años después mi hermana...
¿No tuvieron hija, no?
Un hijo. Luciano, Lulo Vitale. Y años después mi hermana se puso en pareja con Lito.
No te puedo creer.
Y tuvo a mi sobrino Jano Vitale. Bueno,
no te puedo creer.
Muy loco. Porque, bueno, y con Gaby fue una... Yo no sé si antes... Bueno, del coro de la escuela, pero después estuve con Gaby.
Es amorosa.
Con Vero Condomí también.
Con
Marcela Paturlán hice canto lírico.
Ah, ¿sí?
Pero muy poquito, en realidad.
O sea que te formaste bastante.
Sí, pero me da pánico. Me da pánico escénico el canto. Además le dije a alguien, mira, pedime que corra por corrientes, en contramano, desnuda, pero no me pidas que cante en público.
¿Por qué?
Porque me parece uno de los actos más íntimos de una exposición. Debería encarar lo que siempre digo, lo voy a hacer y no lo hago, quizás a través de un personaje, pero porque me parece, me expone, me
Comedia
me
desregula. Nunca se te ocurrió hacer, porque por ahí es más fácil, ¿no?
No, bueno, después hice canto lírico porque tenía como unas lesiones en las cuerdas, estaba audicionando para un musical, ya no recuerdo, y el Héctor Pilati,
sí,
mi amor,
Héctor,
me dijo, Euge, escucho una lesión, tenés que ir a ver a Fabiana Wilder, que es la mejor fonobióloga, perdón, en las demás de este país. Fui a ver a Marcelo Rodríguez, el biotorrino, y dijeron, bueno, tenés que esperar ahora para hacer esto, para cantar. Ahí tuve ese impulso y la lesión me lo... Así que bueno,
¿y lo solucionaste?
Lo solucioné, siempre vuelve, siempre va, siempre vuelve, pero bueno, es un poco por el mal uso de la voz o el exceso también. Uso y abuso.
Vamos a escuchar un tema que... Vamos a escuchar a Mina,
¿sí?
¿Te parece? Oggi sono io, que es un tema que me encanta, ¿lo tenés por ahí? Vamos a escuchar.
Non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. Finita e non so ancora dentro come sei, non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione, e domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci
Bueno, acá seguimos con Eugenia Gerti, que nos está contando sobre Tarascones, que es la obra que hace mucho que están haciendo, pero que ahora están haciendo unas funciones a partir del, Eugenia, 18.
No. Sí, los domingos. Los domingos. 18 de mayo al 8 de junio. Son cuatro domingos nomás. Y esta vez es verdad. Para que la,
¿por qué?
No, porque siempre nos estamos yendo, estamos anunciando que nos vamos. Pero bueno, el año pasado fue verdad. Hicimos solo 6 funciones. No coincidimos las 4 en otras fechas, y hicimos funciones en febrero y marzo del año pasado. O sea que ahora hacía un año que no la hacíamos.
Y la han hecho en gira también, ¿no?
La hemos hecho en gira, la hemos hecho con la gira de Cervantes, que era una maravilla, que ojalá vuelva pronto la gira de Cervantes, porque, bueno, el Teatro Cervantes, que es hermoso, es el único teatro nacional que tenemos. Entonces, en un país con tanto teatro como el nuestro, y con tanto público, y con tanto amor al teatro, sería espectacular. Deberíamos ya tener más de un teatro nacional, por supuesto, en diferentes provincias, pero sobre todo el Teatro Nacional, me deseo mucho que vuelva, sí, que vuelva, pero que vuelva a tener una programación más vinculada a lo nacional, ya sea porque las obras giran o porque han venido elencos de las provincias también, o sea, cómo compartir un poco las obras. O sea, la gira que hacía el Teatro Cervantes era maravillosa.
Claro.
Yo tengo unos amigos en Tucumán que me decían, nosotros íbamos a ver todo lo que venía del Cervantes al Tucumán. Y bueno,
¿y qué necesidad que tiene la gente en cualquier provincia de obras, sobre todo, como decís, obras nacionales? Pero qué necesidad tiene la gente de ir al teatro, ¿no? Y las giras son muy importantes.
Sí,
para el público argentino que está en otras provincias y que por ahí no tienen obras, porque las mismas provincias no generan muchas veces cosas, están esperando que vayan los de Buenos Aires para allá.
Totalmente, por supuesto que creció muchísimo el teatro en todo el país con todos estos últimos 30 años, con el Instituto del Teatro, con las políticas públicas.
No, el teatro
públicas.
Es una cosa increíble, además.
El nivel y la formación y el intercambio con las provincias. Sí, digamos, ahora por internet se puede hacer muchas cosas, pero, perdona, ¿qué me haces?
No, porque digo que lo que está bueno es que haya tanto teatro y que están todo funcionando bien, porque yo te digo que acá traigo mucha gente que está haciendo teatro y por ahí me invitan y veo las obras y están todas con mucho público, la gente está muy interesada en ver teatro argentino.
Es verdad.
Me parece que hay un movimiento de teatro que está muy bueno.
Hay muchísimas obras en cartel, muchísimas. Y es maravilloso y es increíble con la situación económica que se está viviendo, que hay público, el público lo está eligiendo.
Acá vamos a decir que es en el Teatro Metropolitan, que queda en Corrientes 1343, pero las entradas se pueden sacar por Platea.net. Y las actrices son Paola Barrientos, Alejandra Fleury, Eugenia Gerti y Susana
Pampim.
Y la obra es de
Gonzalo de María
y es toda en verso.
Dirigida por Ciro Sorsoli, que bueno, mucha gente, por supuesto la gente lo conoce, que es un genio con una marca propia, ¿no? Es una propuesta que me gusta decirlo de Tarascones, a veces es una mal hablar así de uno mismo, pero de una misma, pero
Tarascones es genial, es, el nombre.
Es una pieza muy única, por eso creo que una característica que tiene, que nos pasa, es que la gente vuelve a verla. La gente la ha visto 3-4 veces. O sea, la gente vuelve y te escriben en las redes tarascones@laobra. Hacemos sorteo de entrada, digo, para las personas que no puedan pagar.
Nosotros vamos a hacer, entonces, después le voy a decir a alguien.
Por supuesto.
Nosotros la estamos haciendo con Radio Cultura. Ya hicimos con un montón de obras sorteos con la radio.
Me encanta.
Y son 2 entradas. No sabes cómo la gente se anota. Sí. Y ahí me doy cuenta de todo el interés que hay, porque últimamente estamos todas las semanas. Ahora hicimos la última, que es para este domingo, de Muerde, pero después hablo con vos para hacer
perfecto, sí.
El domingo que ustedes quieran.
Y para Cae la Noche también, Cae la Noche Tropical. Bueno. Me encanta. Y también, bueno, eso decía, la gente que nos sigue, nos puede seguir en las redes, que hacemos unos videos que están muy divertidos, ahí Tarascones la obra, @Tarascones la obra. Y ahí cada tanto nosotros sorteamos, porque sabemos que para mucha gente está difícil.
Que no puede pagar una entrada, pero que quiere ir al teatro.
Y siempre hay muchas
entonces,
promociones.
Tarascones los domingos Y la otra obra...
Cae la noche tropical. ¿Cuándo es? Los sábados a las 20 en Hasta Trilce.
Hasta Trilce, que queda en...
En Massa 177, ahí cerca de Massa y Corrientes, ¿no?
Massa y Corrientes,
Don Bosco.
Bueno, a mí me parece genial. Nosotros te vamos a despedir, Eugenia.
Gracias por esta charla hermosa.
No, bueno, me encanta que lo hayas pasado bien. Eugenia Gerti es una gran actriz y está rodeada también de otras tres grandes actrices en esta obra, que vale la pena que vayan los domingos 17 horas, que es un horario que es divino, porque a mí me encanta ir al cine o al teatro los domingos a la tarde.
Es espectacular. Y ahora
y nos vamos a ir, yo me voy a sacar una foto con ella, nos vamos a ir porque siempre trato de terminar con un tema mío, porque también me gusta, un tema que grabé con el Negro Rada, que se llama Somos Cobardes, y que la canción es la letra mía y la música de el maestro Parentela, que es de un disco mío que se llama Autora. Y nos vamos hasta el próximo martes. Un beso, gracias a Eugenia Gerti.
La
siguen en Instagram por Eugenia Gerti.
Sí. Arroba Eugenia Gerti.
Okay. Y a mí en la de Mare Radio, o María José de Mare. Un beso hasta el martes.
Gracias.
Somos cobardes por no animarnos a decir lo que sentimos, disimulando ante la gente un amor que ya no existe. Es evidente que no te importa ni siquiera lo que digo. Cuando te hablo veo en tus ojos el hastío, todo es tan frío cuando te miro.
No queda nada del gran amor que hasta hace un tiempo nos tuvimos. Hoy la rutina, protagonista principal de nuestra vida, nos va empujando sin darnos cuenta a caer en los abismos.
Los abismos.
Cuando tu boca al nombrarme se equivoca,
se equivoca.
Todo es mentira
día tras día. Preferido. Noche tras noche, cuando me hago la dormida, cierro los ojos y pienso en otro, sin decir nada, porque sabemos como siempre en la mañana nos miraremos sin cruzar una palabra. Y seguiremos, somos cobardes.
Somos culpables por no enfrentar a la verdad por cobardía. Siempre esperando que sea el otro quien tome la iniciativa.
Y así seguimos, nos conformamos con mirar pasar la vida
y sosteniendo entre los dos nuestra mentira.
Bebo el veneno de mi estúpida agonía.
Diferencia tiene un sitio preferido.
Noche tras noche, cuando me hago la dormida, cierro los ojos y pienso en otro, sin decir nada, porque sabemos como siempre en la mañana nos miraremos sin cruzar palabra y seguiremos. Somos
cobardes.
No. Sí, somos cobardes.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.